La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Perdón, muy pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Una tarde horrible, la verdad, acá en la ciudad de Neuquén, en el Alto Valle, en realidad. Muy nublada, estoy viendo por la ventana, por eso me alejé un poquito del micrófono. Nublada, llovió, sigue lloviznando. Ahora me voy a ir a Buenos Aires, donde estamos saliendo, por supuesto. Este programa lo hacemos desde Radio Cultura y me voy volando. El avión llega en ese tren súper rápido que íbamos a hacer con los la cámpora, con todos, ¿te acordás? El súper rápido que no sé dónde habrá estado y dónde habrá ido a parar la guita. Mientras tanto, compramos todos esos vagones podridos. Con la chatarra, toda esa basura que compramos. Así que le quiero mandar un saludo enorme a Charlie Vázquez, que es la persona que está operando en este momento en Cultura, y por supuesto acá nuestro pulpo de siempre, el Eduala, que está acá en los estudios de Cadena 1. Pero insisto, la 97.9 Radio Cultura, que siempre nos abre la puerta los viernes a las 4 de la tarde para poder decir y sentir lo que pensamos. Y esto es lo bueno de la democracia, ¿no? Que tengamos todavía medios donde podamos opinar distintos sin que nadie nos censure. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, una tarde igual que el de Neuquén, que alterna entre lluvia, entre nubes, bastante nublado acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires, un poco de frío, no como los días anteriores que estuvo bastante fresco, pero sí. Alternando entre lluvia y también un poco bastante nube. Al mediodía parecía casi tarde noche porque había oscurecido abruptamente cuando empezó a llover, pero después se tranquilizó. Estamos a casi 8 o 9 horas de que arranque nuevamente lo que es la fase 1 este fin de semana. Recordemos que durante los días de semana se volvió a la fase anterior y los fines de semana se vuelve a fase 1. Es decir, se puede circular de 20, no se puede circular de 20 hasta las 6 de la mañana, no se puede abrir los restaurantes y tampoco atender al público en lo que es los lugares afuera en la calle. Lo que son las plazas y parques, hasta las 6 de la tarde se puede permanecer ahí, sí se puede hacer caminatas, andar en bicicleta, pero siempre en cercanías de la casa. Con respecto a lo que es el tema de la vacunación, está avanzando a gran medida en lo que es todo el país. Sin embargo, hay varias dudas con respecto a la distribución de las vacunas. Llegaron 17 millones de vacunas y fueron aplicadas únicamente 13 millones de vacunas, por lo que los médicos están pidiendo que se empiecen a distribuir rápidamente estas que no están llegando. También Alberto Fernández confirmó en una videoconferencia con lo que es Rusia que se va a empezar a fabricar la vacuna Sputnik acá en Argentina. Estados Unidos hablaron los embajadores de los países junto con nuestro gobierno y acordaron que Estados Unidos iba a donar unas 3 millones de dosis para lo que es nuestro país. Sin embargo, Alberto Fernández sigue poniendo trabas con la que es la llegada de Johnson & Johnson y la llegada de Pfizer. Hay que tener en cuenta que a todos los argentinos que están viajando y a todos los que están llegando a los Estados Unidos, te lo digo por tener conocidos que llegaron, los vacunaron directamente en el aeropuerto de Estados Unidos, y también un golpe para lo que es el comunismo, ya sea lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. La selección de béisbol de Cuba fue a jugar un torneo a lo que es los Estados Unidos, no solo que no los vacunaron con la Sputnik, los vacunaron con la vacuna de Johnson & Johnson, sino que varios jugadores y integrantes e integrantes del cuerpo técnico se escaparon a los Estados Unidos, pidieron asilo político, y es un golpe durísimo para lo que es todo el castrismo en Cuba, ya que se empezaron a conocer declaraciones del psicólogo y de la figura cubana de béisbol diciendo que lo que se está viviendo en Cuba es una dictadura y que no se puede seguir así. Un golpe durísimo, tengamos en cuenta que Cuba empezó a fabricar su vacuna, se podrían haber vacunado también con lo que es la Sputnik, pero los jugadores cubanos prefirieron la vacuna estadounidense de Johnson & Johnson.
Sí, el problema además, Joaquín, digo, para a lo mejor los chicos que no saben o alguna persona que no entiende esto de pedir asilo político cuando se van de Cuba en el país donde fuere, es que muchas veces no suceden estas cosas porque ellos saben que las consecuencias las terminan pagando los familiares. Entonces muchas veces tienen temor a exilarse en otro país, en este caso en Estados Unidos, porque los que después terminan encarcelados o de alguna manera siendo discriminados son los parientes que quedan en Cuba. Y siempre insisto con lo mismo, Joaquín. Digo, yo nunca vi un tipo tirarse al mar desde Miami, desafiar a los tiburones, subirse a una barca en el medio de una tormenta para escaparse de Miami a La Habana. Nunca lo vi. O sea que cuando las cosas son al revés, evidentemente algo pasa. Millones o cientos de miles de venezolanos se fueron de Venezuela. Me imagino que a nadie le gusta el desarraigo, o sea que no creo que hayan sido cientos de miles de locos que hayan dicho de la mañana a la noche me voy de mi querido país, y le pasa lo mismo a los cubanos, pero ya hace muchos años. Por eso insisto, un tipo que es capaz de desafiar a los tiburones, los tormentas, llevar a sus hijos en un botecito que no sabe si va a llegar al otro lado, evidentemente tan bien o tan buenos no son esos regímenes. Y fíjate que para traerlo acá a Neuquén, porque a veces nos resulta muy fácil hablar de otras cosas, Jesús Escobar, que encabeza las marchas de Libres del Sur pidiendo bonos y planes y planes y más planes y qué sé yo, se sacó fotos con su nueva pareja en la Torre Eiffel en París. O sea, no es el discurso con lo que después realmente hacen en su vida. Pero dame un minutito, porque ya la tenemos en línea Mónica Frade, de la coalición Cívica Ari, diputada, por supuesto, nacional, con la que queremos hablar y, por supuesto, saludar, que hace rato que no hablamos con ella. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Joaquín Eguía y Carlos Eguía te saludan para Radio Cultura en Capital Federal. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va a todos los Eguías? Un gusto.
Uy, se cortó.
Hola.
Ahí sí, ahí te escucho bien, ahí te escuchamos mejor. Gracias por estos minutos, Mónica.
¿Vos no, por favor.
¿Nos escuchás bien vos?
Sí, yo los escucho perfecto.
Perfecto, no sé perfecto. Mi primer pregunta es, Mónica, ¿realmente somos el cambio?
A ver, una
explicación. No, espera que te estoy escuchando mal. A ver si podemos mejorar la comunicación, chicos.
A ver,
espérate, porque es una lástima que no podamos escucharte bien. A ver si la podemos tomar, chicos, de una línea. A ver, vamos a ver si podemos. Porque yo estoy muy preocupado con este tema, ¿no? ¿Somos realmente el cambio? ¿No somos realmente el cambio? ¿Somos realmente democráticos dentro del junto de Juntos por el Cambio? ¿Hay un sector que no le importa, que es chiquito y quiere quedarse con los sellos? ¿Cómo se ve esto también a nivel nacional? Digo, pasa en otros lados. A ver, Mónica, ¿cómo te escucho ahora?
Yo lo escucho.
Bien, a mí me sale medio cortado, pero no importa, sigamos intentando así. Te decía, Mónica, ¿somos realmente el cambio?
No sé a qué te referís.
Me refiero a lo siguiente, digo, hay lugares que me imagino que no debe ser solamente Neuquén, donde los partidos que conforman Juntos para el Cambio no cumplen con realmente ser el cambio. Digo, y me parece que eso también está llegando a sectores de Buenos Aires, donde se van enterando. Digo, ¿realmente estamos por el lado de ser el cambio? ¿Realmente queremos que no parecernos a la Cámpora? ¿O queremos armar partidos chiquititos donde cerremos las puertas a todos y quedarnos con el sello? Qué lástima, chicos.
Por todos, no puedo hablar por todos. Por el sector político al que pertenezco, que es la coalición cívica.
Sí.
Nosotros evidentemente tenemos un proyecto de país y una... patagónica la están desenvolviendo el gobierno actual. No, que no esté en duda, estamos casi diría en las antípodas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional, y creo que en términos generales Juntos por el Cambio tiene otra mirada. Si lo vamos a analizar por el lado de los 4 años de gobierno, y bueno, creo que nos hemos quedado absolutamente a mitad de camino si lo tenemos que analizar desde ahí. No solo porque fue poco tiempo, sino porque, bueno, nosotros fuimos también internamente bastante autocríticos con el último gobierno, nuestro gobierno, porque nosotros no coincidíamos con muchas cosas que se estaban haciendo, pero bueno, la realidad también es que no intervinimos y no participamos en los niveles ejecutivos. Entonces, era la voz de la doctora Carrió, que muchas veces se contrapuso al presidente Mauricio Macri, digamos, donde nosotros teníamos una mirada distinta respecto a algunas cuestiones, respecto a lo tributario, respecto a las pymes, respecto a tarifas, etcétera, etcétera. Pero creo que podemos seguir diciendo que somos bastante distintos al gobierno actual, y creo que la realidad más o menos lo permite ver.
Sí, yo,
somos perfectibles, insisto, obviamente, y si vos me decís...
Sí, sí. Nadie es perfecto, Mónica, no, nadie es perfecto.
Y si vos me decís que yo estuve conforme al gobierno pasado, y no te... lo hemos dicho.
No, pero a ver, para que te quede claro, a lo mejor la pregunta no me la interpretaste. Digo, a ver, hoy escuchás a el Frente de Todos o la Cámpora, porque en realidad ya no es el Frente de Todos, es la Cámpora que maneja todo. Digo, escuchás decir que en los 4 años de gobierno, casi esos 4 años de gobierno han destrozado a la Argentina. Imagínate lo que podíamos haber dicho en el momento del gobierno de Macri. Podíamos haber dicho, en 70 años han destrozado a Argentina. Digo, si en 4 destrozaron a Argentina, me imagino en 70. Pero además, yo comparto, a ver, Lilita siempre fue crítica. No es que es crítica ahora y levantan cuando Lilita dice, yo, como pasó el otro día en Intratable, que decían, ah, sí, Lilita no va a votar a Macri. No, Lilita no dijo eso. Dijo Lilita, Lilita dijo, no apoyaría, y lo dijo también en un sentido figurado. Y además fue siempre crítica, y si esto lo hubiera hecho alguien de la Cámpora, le hubieran cortado la lengua. Con la diferencia que Juntos por el Cambio eso no pasa. Cuando yo te decía si somos el cambio de verdad, sí, te lo decía porque, y es cierto lo que vos me dijiste, porque yo te estoy mezclando con todos los partidos y vos podés responder por el tuyo, e insisto, al que sí me abrieron la puerta, después yo te voy a explicar a qué. Pero en el resto de los que conforman Juntos por el Cambio, se creen que son los dueños del sello, y me duele mucho porque muchísima gente está dolida con eso, y me parece que es un gran momento para que Juntos por el Cambio, no solamente en este 2021 dé un batacazo, sino que en el 2023 vuelva a ser gobierno.
Esa es la idea. Esa es la idea. Mirá, cada partido tiene su lógica interna, su funcionamiento. Yo voy a hacer una evaluación en conjunto. Creo que somos 3 partidos políticos de tradiciones bastante distintas, de historias muy distintas, algunos mucho más historia que otro, con dirigentes distintos, con sus propias personalidades y perfiles, pero creo que más allá de esas diferencias, nosotros hemos podido lograr un espacio de tolerancia, de democracia interna, donde muchas veces no nos sentimos enteramente representados por lo que resolvemos, pero lo que resolvemos, digamos, es la síntesis de todo el conjunto. Y así es por, digamos, con la herramienta Juntos por el Cambio hasta hoy, que ya tiene varios años, y que, bueno, somos muchos en la Cámara de Diputados, somos 116 diputados que tenemos que afinar pensamientos, decisiones que no siempre coinciden, y que tenemos la obligación de seguir sosteniéndolo, porque en realidad, digamos, somos los únicos posibles recambio, no solo para esta elección, para el 2023. Entonces nosotros tenemos que colocar mucha responsabilidad.
Qué lástima. Qué lástima que salga así cortado. Bueno, a ver si podemos retomar. Se cortó. Y bueno, si volvemos, Joaquín, a hacer una pregunta a vos, Y...
Dale, dale. Sí, sí, una lástima porque era interesante lo que estaba contando. Bueno, justamente hablando de lo que estábamos hablando antes con respecto a lo de Libres del Sur y eso, el ejemplo más claro es Cristina, que supuestamente es la que apoya en la industria nacional y popular, pero es la que mandaba a los diarios en un avión que salía a fortuna, la que no usa ropa nacional y popular, sino que se pone carteras que cuestan $60,000, Carlos. De nacional y popular tiene poco y nada.
Sí, absolutamente. Además, ninguno vive en La Matanza, ¿no? Cuando se llenan hablando o se llenan la boca hablando de lo que pasó con el gobierno anterior y qué sé yo. Estamos tratando de recomponer la comunicación con Mónica, pero me parece que bastante no tiene una buena señal. No tiene una buena señal. Yo creo que para seguirle la línea a Lilita, viste que Lilita vive en el medio de la nada y no tiene buena señal. Yo creo que para Mónica, para seguirle la línea a Lilita, también se compró un teléfono de mierda o vive en el medio de la nada, ¿no?
Las dos cosas.
Bueno, Mónica, me decía, Joaquín recién ahí te estaba... comentale vos, Joaquín, por favor.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Tengo una consulta porque el tema de Pfizer es algo que está inquietando bastante a la sociedad actualmente. Sí. Sin embargo, hay una gran preocupación con el número de vacunas que llegaron y la distribución de las mismas. Por ejemplo, llegaron al país 17.600.000 dosis, pero solo fueron aplicadas 13 millones. ¿Crees que el gobierno tiene guardadas estas dosis para empezar a aplicarlas antes de las elecciones y que lograr un beneficio político por esto?
Bueno, la verdad que no tengo la prueba de eso. Si vos me preguntás qué creo, y creo que este gobierno hace todo, digamos, manipuló desde el día uno el tema de las vacunas, porque ha hecho política partidaria con esto. Eso como línea general, lo vamos a ir viendo. La respuesta a la vamos a ir viendo de acá a las elecciones. Todo el manejo de las vacunas fue un manejo, pero no solo delictual. Hoy te digo, sí, fue delictual. Es decir, los vacunatorios VIP, que hoy los vacunatorios siguen adelante, son delitos. Entonces, si en plena pandemia, con escasez de vacunas, se roban las vacunas, usando tráfico de influencia, de ahí para abajo o para arriba, todo es posible. Y esto se da y se sigue dando. Es decir, hace dos días apareció un vacunatorio VIP en la ciudad de Chascomús. Es decir, que no es cierto que no siga este uso. Faltan vacunas, hay una diferencia entre las vacunas que están registradas como distribuidas y las aplicadas, y nadie sabe dónde están estas vacunas, y yo creo que todavía tenemos que investigar si los muchos de los que se vacunaron están registrados en el sistema CISA o lo han hecho en el país en negro que tenemos. En algún momento todo esto se va a saber. Todo esto se va a saber y van a ser responsables de los hasta hoy 80.000 muertos.
Pero, a ver, Mónica, si ya sabemos hace un montón de años que se han robado la Argentina, sabemos lo de Lázaro Báez, de Cristina, de Máximo, de la hija, podemos hablar de vudú, de todos los padres, podemos pasar por todos lados, y no hay ninguno preso, salvo un par nada más. ¿Cómo podemos creer que cuando otra vez Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno, estos tipos van a ir presos? Porque Ginés González García ya tendría que estar preso.
Carlos, yo quiero hacerte acá un parate y hacer una aclaración. Yo creo que la división de poderes es sagrado. Ningún gobierno, ningún cambio de gobierno debería influenciar en el comportamiento de la justicia.
Sí.
Por lo tanto, digo esto ¿para qué? Porque si hay un cambio de gobierno no tiene por qué haber un cambio de temperamento de la justicia. Precisamente lo repudiable es que sean los jueces los que se adapten, entre comillas, a las distintas realidades políticas de cada momento. Y es lo que hacen. Es decir, son tiempistas, pese a que tienen estabilidad política, que justamente la estabilidad política la tienen para poder trabajar con independencia. Creo que hay que cortar definitivamente con toda influencia en la justicia. Y los jueces que no fallen y no hagan las cosas como tienen que ser, tendrán que pasar por los tamices institucionales que hay, que están contaminados. Yo creo hoy que no se necesita una reforma en la justicia como quieren plantear ellos, sino una reforma en el sistema de contralor de los jueces, o sea, los consejos de la magistratura.
No, pero yo comparto lo que vos decís, porque si no, digo, sería del frente de
no
todos. Si
creo
que
no,
a ver, si yo creo que hay que intervenir la justicia, estoy loco. No, yo creo en la división de poderes. Lo que quiero decirte es que tampoco podemos tener una justicia, Mónica, que llegue tan lenta que cuando llega deja de serlo, ¿me entendés? A eso me refiero.
Claro que sí, pero la justicia es lenta no porque por logística deba ser lenta, es lenta porque es tiempista y va calculando qué le conviene.
O sea, estamos en el horno, va.
Bueno, a ver, nosotros tenemos un nivel de contaminación de décadas en la justicia que ha hecho que la justicia sola, muchas veces sin necesidad de que el poder político le baje línea, se adapta a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque son cómodos, porque no quieren, digamos, quieren vivir en una zona de confort. Este es el gran problema que tenemos. A mí no me preocupa tanto el problema que hay en la política, la crisis y los corruptos que hay en la política, sino que no tengamos un poder judicial que le ponga límites. Ese es el problema que nosotros tenemos. Y eso es lo que alienta que los niveles de corrupción en la política sean indeseable, porque el tema es que hace cada gobierno con la corrupción. Y nosotros lo que estamos viendo en este momento es límite, porque esta gente es básicamente delictiva y funciona como una banda delictiva. Entonces, por supuesto, porque eso sería la especulación del delito. Pero el delito está ya en el manejo desde el día uno, desde que compraban los barbijos con sobreprecios en abril del año pasado. Entonces, cuando uno repasa las compras directas que le permiten las emergencias económicas, en este caso de seguridad y demás, se encuentra con sobreprecios. Nosotros tenemos innumerable cantidad de denuncias y seguimos haciendo denuncias porque lo que corresponde es que la justicia investigue. Después, bueno, tenemos el escollo, no manejamos la justicia es independiente y la justicia se queda a mitad de camino y tenemos una Cristina Fernández de Kirchner decidiendo los destinos del país cuando debería estar presa, y su hijo en la Cámara de Diputados controlando los hilos cuando debería estar preso.
Tal cual, por eso digo, de ahí la importancia de estas elecciones que se vienen en el 2021, ¿no? Para que ellos
son
no tengan
con
absolutamente.
Son vital. Nosotros vamos a definir los últimos 30, 40 años en esta elección próxima. Porque va a definir el 2023 y de ahí en adelante. Entonces, la gente lo que no tiene que entrar en las trampas de las terceras y cuartas opciones que siempre te pone el oficialismo, como la elección pasada lo hicieron, para que después esos mini bloques en la Cámara de Diputados, como lo estamos viendo hoy, le voten todo al oficialismo.
Tal cual.
Aprovechando la bronca que la gente con razón tiene, pero bueno, utilizan esa bronca. Por eso yo lo que desearía es que, más allá de la bronca legítima que todos tengamos la cabeza fría, más que bronca, fría, para poder darnos cuenta que esas son trampas mortales que la han puesto en otras elecciones y que hoy acabamos, la Cámara de Diputados, hemos parado de alguna manera la reforma al Ministerio Público Fiscal, porque están poroteando y no llegan. Nosotros este problema no lo hubiéramos tenido si los mini bloques que entraron por otras opciones no existieran. No estaríamos en esa en ese desvelo permanente que lo vamos a tener en los próximos meses, que si nos alejamos de nuestra banca a ir al baño, no sabemos si estos tipos nos meten un apartamento de reglamento y nos ponen a tratar el tema del Ministerio Público Fiscal.
Sí,
en esta, así, lo cuento así porque es así. Esa es la trastienda del funcionamiento hoy de la Cámara de Diputados. Entonces, si nosotros tuviéramos mayoría, esto ya no nos pasa. Tendremos otros problemas, pero este problema no nos pasa. Y tenemos que tener presente que las políticas de gobierno hoy no son políticas para el bienestar general, son políticas de beneficio al grupo que nos está gobernando y a la familia que está en problemas judiciales.
Mónica, te mando un abrazo como siempre, y justamente lo que yo te decía al principio es por eso, ¿no? La gente cada vez descree más de todo, y cuando vos te querés meter un poquito y empezás a sacar punta al lápiz, te das cuenta que algunos de los partidos que conforman Juntos para el Cambio son menos democráticos que la Cámpora, y eso te da un miedo bárbaro, porque el día que la Cámpora, por lo menos, digo, hablando de mi provincia, se quede con un centímetro de Neuquén, nos tenemos que ir todos a vivir a otro lado. Y a
bueno,
ellos
creo que eso es a nivel general. Sí, tenemos que estar muy con la guardia muy alta, sí.
Te mando un beso enorme como siempre,
un
Mónica, y gracias.
A todos los seguía, y a todos tus escuchas, gracias.
Muy amable. Mónica Frade, diputada nacional por la coalición Cívica ARI. Y de esto lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es inconstitucional lo que quiere hacer la gente del PRO acá en Neuquén. Es inconstitucional, así nomás te lo planteo, de poner fecha para atrás de gente que no pueda votar. Y esto es el PRO, esto es el PRO, acá en nuestra provincia. Digo para que se entere toda la gente de Buenos Aires también, que nos está escuchando en este momento, ¿no? Dentro del PRO de Neuquén, muchachos, acá quieren poner una fecha hacia atrás para que vos puedas presentarse a una candidatura política. O sea, mañana, Eduardo Alarcón, no voy a decir Charlie Vázquez, porque Charlie Vázquez es de Buenos Aires, pero Eduardo Alarcón quiere ser diputado o concejal por Juntos por el Cambio y se quiere afiliar al PRO, y ¿sabés qué le dice el PRO? Te podés afiliar. A lo mejor a él, a mí me dijeron que no, pero a él a lo mejor le dicen que sí, y ¿sabés qué le dicen? Pero no podés jugar, ¿eh? Porque ya está cerrado, es inconstitucional. ¿Y sabes una cosa? Esto está pasando en el supuesto, supuestamente en uno de los partidos que conforma Juntos por el Cambio. Joaquín, te escucho, ya lo estamos llamando a Milei para que podamos charlar con él.
Justamente por lo que venías hablando vos, Carlos, el partido que se hace llamar el Cambio, lo que se hacía llamar el Futuro Cambio, claramente no cambió nada, porque lo que se está haciendo en Buenos Aires, lo que se está haciendo en Córdoba, lo que se está haciendo quizás en todo el país básicamente, es quizás lograr una unión de los partidos para poder vencer al kirchnerismo en lo que es estas elecciones. Por lo menos en Neuquén parece que quieren todo lo contrario, postularon gente que no estaba, que no se podía participar de este partido, apoyaron a otras personas que tampoco son del mismo partido. En un futuro quieren apoyar, ya sea para las elecciones a intendente, gobernador, a personas que no están en su mismo partido. Me parece que es todo muy raro lo que está pasando, y justamente lo que vos estás diciendo, que para poder postularte tenés que haberte afiliado meses atrás o querer formar parte de un partido que tendrías que haber estado afiliado meses atrás, la verdad me parece un escándalo.
No, es que es un escándalo, y no solamente que es un escándalo, sino que además no tiene que ver con lo que marca la ley electoral. No, en ningún momento la ley electoral dice que vos podés cerrar las candidaturas para atrás. Como mucho las podés cerrar para adelante, pero no para atrás. Y esto es lo que está queriendo hacer, o que va a llevar a cabo, la gente del PRO de Neuquén. Por eso recién le preguntaba a Mónica Frade, ¿somos el cambio? ¿Por qué está la pregunta? ¿Somos el cambio cuando vos dentro del PRO de Neuquén tenés a la Cámpora? O sea, son lo mismo. Lo tengo a Javier Milei ya. Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Joaquín Eguía y Carlos Eguía te saludan.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Y qué tal, Carlos? Un gusto enorme volver a hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Muy preocupado yo por lo que pasa en nuestra provincia con Juntos por el Cambio, porque tenemos un PRO donde han decidido cerrar la candidatura de los que, por ejemplo, quieran afiliarse hoy.
Bueno, esas son las cosas de la política. Vos sabés cómo es esto. O sea, tiene sus propias dinámicas.
Javier, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la importancia de estas elecciones que se vienen en el 2021? ¿Por qué sí o sí hay que sacarle poder al Frente de Todos?
Mira, a ver, yo creo que es un buen momento para que las personas puedan expresar sus ideas, tener una idea concreta de lo que la gente piensa y poder, digamos, ver si es posible encontrar el rumbo para que Argentina salga definitivamente de esta miseria.
Pero ¿y cómo se hace esto cuando dentro del mismo partido tenés miserias?
Bueno, está bien, digo, eso porque estás hablando de Juntos por el Cargo, pero digo, o sea, también hay otros que hemos decidido ir por afuera y, digamos, y dar la batalla cultural, y también, digamos, no solo dar la batalla cultural, sino también meternos a dar la pelea dentro, digamos, de la lógica del sistema.
Pero por eso yo te decía, Javier, insisto con esto, ¿no? Yo muchas veces te he criticado a vos o a Esper, porque yo pensaba, digo, ¿por qué no vamos todos juntos? Porque fíjate que ellos se tapan la nariz y van todos juntos porque necesitan no perder para llevarse puesta a la justicia. Y ahora me doy cuenta.
Son lo mismo.
Exactamente.
Que no hay grietas, son lo mismo. O sea, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, la grieta no es entre el kirchnerismo y el macrismo, la grieta es entre la gente de bien y los políticos.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín Eguía te saluda.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Se vio en las redes sociales un video en el que aparecía usted, también estaba Expert, pidiéndole a Cristina que le dé la cara. ¿Qué cosas consideras vos que deberían cambiar en el corto y largo plazo para que la Argentina comience a crecer?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es, digamos, que ese nido de ratas, que es C5N, ¿sí? Digo, publica ahora ese video, cuando ese video es del verano.
Ah, mirá vos.
¿No? Digo, vale la pena aclarar, es de cuando Javier, fuimos con experta a Mar del Plata.
Considerándolos machistas encima, con un video que no tiene nada de machista.
Bueno, por eso, o sea, y ya en ese momento, lo que pasa es que, digamos, básicamente el problema de Argentina era, en aquel momento no se testeaba, en este momento, digamos, o sea, no se vacuna, y el motivo por el cual, digamos, eso pasa es básicamente porque no pueden dejar de robar.
Ahora, Javier...
Javier, otra de las personas que se hizo eco de este video fue Aníbal Fernández, en el que, no sé si viste las declaraciones, pero dijo textualmente: estos tres giles agraviando a la Cristina, yo quisiera verlos parados adelante de Cristina haciéndose caca encima, te lo juro. Bueno, ¿tenés algo para contestarle?
Mandale mensaje a Aníbal y decirle que yo la desafío a un debate público a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a ver quién se hace caca.
Es que no te lo van a dar nunca, Javier.
Bueno, entonces te das cuenta que la que se hace caca es ella.
No, pero a mí me llama la atención. Digo, en la política todo vale, Javier. Digo, que te ensucien, que te puteen, que te digan que estás loco, enfermo, que sos un cagón, todo vale.
Bueno, digamos, yo no soy una persona que tenga ese tipo de valores, pero evidentemente la gente que está adentro del sistema sí cree que funciona así. O sea, por eso, digamos, es tan duro dar la pelea por parte de los outsiders.
Ahora, cuando te dicen que vos sos funcional a estos ladrones que tenemos manejando el país hoy, ¿qué sentís?
Bueno, eso demuestra que, digamos, los macristas y los de Juntos por el Cargo también son fascistas. Porque el fascismo, digamos, como el nazismo y como, digamos, el comunismo y distintas versiones del socialismo se basan en lo que se llama el polilogismo. O sea, si vos no sos lo que soy yo, entonces sos el enemigo, sos lo malo, sos lo putrefacto, sos todo lo que está mal. Y la realidad, eso es falso. O sea, digamos, o sea, yo puedo ser... O sea, si vos no sos kirchnerista, no implica que seas macrista, ¿me comprendés?
Claro,
o sea,
claro,
podés ser otra cosa. Bueno, así, digamos, como, digamos, desde el oficialismo eso se puede hacer, digamos, también lo hace desde la oposición, digamos, Juntos por el Cargo. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo la grieta los beneficia a los dos.
¿Y cómo se cambia esto, Javier? Porque, a ver, siendo honestos, evidentemente, Esper y vos no pueden hoy ser mayoría, porque Juntos por el Cambio tiene una cantidad de votos importante. Digo, ¿no existe ninguna manera de que exista algún punto en común para que, de alguna manera, estos tipos no se lleven puesta a la Argentina?
Te voy a contestar dos cosas. Una, Juntos por el Cargo es la oposición. Digo, ley de góndolas, ley de alquileres, ley de teletrabajo. No solo, digamos, que votaron juntos, sino que además las crearon ellos mismos, o sea, son parte del problema. Y después lo otro es, ¿sabes qué? La maratón arranca con un primer paso, ¿eh? O sea, sí, hay que hacer 42 kilómetros, y sí, bueno, pero mira, hay una frase de Perón que decía, no hay peor, digamos, no hay peor gestión que la que no se inicia.
No, no, pero yo comparto eso, Javier, ¿eh? Yo comparto, digo, en algún momento alguien tiene que decir, bueno, vamos a arrancar. Pero digo,
Pero Carlos, sí. Escúchame, es muy fácil, o sea, si vos me preguntás a mí me va mucho mejor dando conferencias y dando la batalla cultural que meterme acá adentro.
Pero no me cabe ninguna duda.
Me resulta mucho más cómodo desde mi casa, tuitear, sí. Mirar al televisor, putear al televisor, ¿entendés? O sea, y bueno, nada.
Pero Javier,
pero lo que pasa es que al argentino, ¿me entiendes? Le falta mucha acción. Le falta acción, ¿me entiendes? O sea, esa es la realidad. Esto es como, viste, el boludo que agarra y dice, ah, este hay que matarlo, Agarra y ponele una 9 milímetros ahí, vas a ver qué hace. Nada, porque se cae en la pata.
Pero
lo que te digo, Javier, bueno, ese es el punto.
Javier, hace 15 días decidí meterme en política.
Ah, bueno.
Te digo, me encerraron las puertas en el PRO. Digo, por eso te preguntaba si todo vale. Empezaron a putear a mi familia, empezaron a decir cualquier boludez.
Bienvenido al club.
Por eso te pregunto a vos, porque digo, ¿se puede aguantar esto? Porque yo pensé que realmente éramos el cambio. Y yo en este cambio quiero sumarte, Javier. Yo quiero gente de laburo, gente que ponga las pelotas arriba de la mesa, gente que no se venda.
Yo he dado testimonio de eso. Mi vida es testimonio de eso, así que digo, y si querés cambiar, tenés tres formas. Una es la batalla cultural, la cual, digamos, o sea, desde mi punto de vista está muy limitada hoy. Digamos, la otra es la vía revolucionaria, te va a ir para el culo porque, digamos, el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Y la otra es meterte al sistema y romperlo desde adentro.
¿Qué es?
Yo decidí, Javier, la tercera.
Javier, recién hablábamos con una diputada del ARI. Y le comentaba sobre el tema de la cantidad de vacunas que llegaron al país y la cantidad de vacunas que se distribuyeron y se aplicaron, que es de un número de 5 millones. ¿Crees que el gobierno se está aprovechando de esta situación y antes de las elecciones va a distribuir todas esas vacunas para lograr un beneficio político?
Mira, yo creo que hay algo de eso, sí, pero el principal problema es que no tienen vacunas porque hicieron todo mal. O sea, y el problema es que no tenemos vacunas, es porque, digamos, quisieron cometear.
O sea, que vos decís que Patricia Bullrich tiene razón.
Definitivamente. Estoy convencidísimo.
¿Y no pensás también que tiene que ver con estar siempre del lado de los que nosotros no nos interesa? Rusia, China, Venezuela,
bueno,
Cuba.
Pero por algo, digamos, el gobierno está del lado de esos. O sea... El problema es, digamos, ¿por qué la gente elige que estemos de ese lado y no de este?
Yo te digo la verdad, Javier, me encantaría que estés adentro del mismo barco, honestamente, porque yo quiero
¿En
una
ese
Argentina...
barco? ¿En qué barco?
En el barco de los que laburamos, de los que nos rompemos el culo todos los días.
En ese barco estoy yo. En los que se rompen el orto laburando estoy.
No, como
laburo, tengo que laburar mucho más ahora.
Pero por eso, vos recién dijiste algo. A mí, yo me va mucho mejor teniendo mi multimedio que metiéndome a ser diputado. ¿Te imaginás que con una pauta sola tengo lo que gana un diputado? Pero en algún momento tenemos que hacer algo por nuestros hijos, Javier.
Bueno, eso es lo que decidí hacer yo y por eso me metí.
Javier, la última pregunta de mi parte. ¿Estás de acuerdo con la postergación de las elecciones?
No, eso es un mecanismo para perjudicar justamente a los outsiders. O sea, porque la apuesta del gobierno es que empiece a hacer política fiscal keynesiana y que, digamos, el efecto, digamos, se va a ver más atrás, y por eso, digamos, hace esto. Y, digamos, y Juntos por el Cambio se beneficia también porque, como el segmento etario es mayor en el caso de ellos, digamos, postergar las elecciones también les sirve para que justamente no merme su masa de votantes en el medio de la pandemia y con el invierno.
Javier, te agradecemos un montonazo. Sabemos que estás haciendo nota para todos lados, pero que siempre nos das la posibilidad de poder charlar con vos,
Muchísimas gracias a ustedes, digamos, tanto Carlos como Joaquín. Gracias a los dos.
Un abrazo enorme.
Abrazo gigante.
Que siga bien. Milei. Te puede gustar, no te puede gustar, pero yo lo quiero en mi barco, te digo la verdad. Y cada vez que dice Juntos por el Cambio, vos sabés que me doy cuenta que habla del PRO. Vos sabés que muchas veces, Joaquín, y ahora te quiero escuchar a vos, estos últimos minutos que nos quedan de radio para que podamos charlar. No saquemos a nadie más, porque me parece que está bueno que podamos charlar, incluso escuchar a la gente también. Cuando Javier decía esto, estoy hablando de Javier Milei, decía Juntos por el Cargo, Juntos por el Cargo, decía qué forma despectiva de hablar de un partido político que hemos votado el 41% de los argentinos. Y además, y esto me parece que sí es importante decirlo, dentro de Juntos por el Cambio hay partidos que todavía son sanos. No hay partidos, o mejor dicho, hay partidos que todavía permiten una apertura de espacios. Hay partidos dentro de Juntos por el Cambio que no digitan más a los que tienen que ser. Y eso me parece sanísimo. Pero también hay partidos, y en este caso el PRO, y no todos, porque hay un montón de chicos que se han sentido defraudados, de gente grande que nunca han ni siquiera han presentado la ficha, que se ha sentido defraudada. Y eso sí son Juntos por el Cargo. Eso sí son Juntos por el Cargo. Porque siempre son los mismos. Y porque no solamente siempre son los mismos, sino que para toda la gente que nos está escuchando en el país y en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, porque estamos en Radio Cultura, si bien estoy saliendo desde Neuquén, estamos en Radio Cultura, Juntos por el Cargo son el PRO, porque ninguno de los diputados nacionales que han ocupado un cargo que hemos votado pensando que eran el cambio, ninguno trajo algo para Neuquén, algo, un puente, una ayuda económica para los abuelos, para los más necesitados, nada. Sin embargo, quieren volver a hacerlo. No han traído nada en 4 años y quieren volver a hacerlo y representarnos. Y te cierran las puertas para que los nuevos, que nunca estuvimos en política, no podamos actuar. Y eso sí es Juntos por el Cargo. Pero tiene que saberlo todo el país lo que pasa en Neuquén. Lo tiene que saber todo el país, porque ayer hablábamos con gente de Córdoba y no lo podían creer. Hoy hablábamos con gente de otras provincias, Mendoza, de distintos lugares, decían, no, pero no puede ser que pongan ese tipo de cláusulas, no puede ser que hagan esto, que digan aquello. Hay degenerados adentro, donde hay denuncias, y que, sin embargo, nunca más se habló de nada. Hay tipos que han dicho, en el medio de la campaña, a dos días de tener que votar a un gobernador que era justamente Horacio Pecci Quiroga, que falleció y fue el que inventó a todos estos que hoy se adueñaron del PRO, a 2 días de la elección puso que había que votar al Movimiento Popular Neuquino, y hoy sigue siendo del PRO.
Carlos, y sin embargo, leerte, sí, las declaraciones del Pecci Quiroga en ese momento. Estamos hablando de que Leandro López fue el que había mandado votar al MPN y dijo, a Leandro López lo apoyé 2 veces para ser concejal y una para que sea diputado nacional. No lo volvería a hacer porque con sus declaraciones nos puso al límite del ridículo y de eso no se vuelve nunca. Que sea un candidato del ridículo no es aconsejable.
Y está todavía dentro del PRO. Por eso a mí me parece... que la gente está tan descreída de todo esto. Y es una lástima, porque es la única manera de no dejar que el Congreso termine siendo una escribanía. Poner una oposición real, una oposición firme, una oposición donde no se vote todo que sea favorable a un partido político. Tiene que haber una oposición seria. Este es el problema. Y cuando vos encontrás estos mamarrachos adentro de, en este caso del PRO, te das cuenta y te pones a pensar, pero es la oposición, somos la oposición. Esto es lo que nos termina pasando. Contame cómo está Buenos Aires para la gente que nos está escuchando en Radio Cultura, porque la verdad que la gente quiere escuchar cosas de allá, sí.
Déjame agregarte, Carlos, que los que están en Neuquén siguen siendo siempre los mismos, sí, esos claro. Que hablaban de pluralidad de personas, de lo que sea, son siempre los mismos, porque no incluyen a los jóvenes, no incluyen a nadie. Siempre el ego, la soberbia que tienen los empieza a marcar. A ver, ¿cuántos nuevos hay en lo que es Junto por el Cambio o el PRO en Neuquén? Ninguno. ¿Hace cuántos son los mismos?
Sí, siempre los mismos. Pero además de eso, sí, te escucho.
No, te iba a contar cómo está acá la ciudad, pero bueno.
Contame, sí, ¿cómo está?
Acá sigue todo bastante, bastante fresco, las lluvias empiezan a aparecer de a poco, y lo que es importante remarcar es que volvieron los gimnasios a lo que son las plazas, Carlos, que la semana pasada habían tenido que cerrar. Para que te des una idea, Carlos, los gimnasios y muchos lugares de entrenamiento redujeron sus costos y sus cuotas a la que es la gente hasta casi un 80% para que la gente pueda empezar a ir. Un gimnasio que costaba, por ejemplo, uno que es muy conocido de una cadena, costaba alrededor de 6.500 pesos, hoy está 2.000 pesos. Lógico, se entrena afuera, pero esa cuota se mantiene durante todo el año. Para que te des una idea, lo que están haciendo los gimnasios, abaratar los costos para que la gente vaya, para que pueda entrenar, y además para, de alguna manera, no perder esa masa de gente que tiene, y tampoco también para poder mantener al personal que tienen, que en los gimnasios chicos pueden ser de dos personas o también de lo que es las cadenas grandes, que son varios empleados. Con respecto a lo que es este fin de semana, se está hablando de una quizás rebelión de gastronómicos acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No podría confirmarte si esto se va a dar o no, porque usualmente se habla de rebelión y usualmente no pasa nada. Lo que es, sí, lo que ha pasado en Neuquén, sí, lo que ha pasado en Cipolletti, acá en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que no ha pasado eso. Con respecto a lo que son las plazas, cuando van los policías y a las 18 te echan, la gente se va, no es que te dicen no, yo me puedo quedar hasta la hora que quiera, no, eso no pasa, la gente se va. Así que eso de alguna manera. También es importante destacar que en lo que es los comercios, bueno, van a tener que cerrar sus puertas. Lo que también va a seguir son las clases presenciales, Carlos. Eso va a seguir, eso no se va a tocar. Y por lo menos desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que me dicen a mí es que no se volverá a discutir. En caso de volver a una fase 1, lo que sea lo que quiera imponer el gobierno nacional, las clases van a seguir. Se está hablando de volver a la presencialidad los colegios secundarios. En este momento los colegios secundarios no están concurriendo a clases presenciales, sí, así nivel inicial y nivel primario. También es importante destacar que hubo un aumento de 40% en los empleados del Congreso. Desde el Frente de Izquierda lo criticaron, desde Florencio Randazzo también lo criticó. Y también hay que tener en cuenta varias cosas. La gente que quiere viajar a Europa, con todo este tema de la vacunación, por ejemplo, hay países que están aceptando a las personas vacunadas sin tener que hacer una cuarentena estricta en esos lugares. Únicamente la gente que pueden ingresar sin haber hecho una cuarentena estricta es la gente que esté vacunada con las vacunas homologadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, si vos estás vacunado con la Sputnik y querés viajar a España, tenés que cumplir 15 días de cuarentena obligatoria, a diferencia de si te vacunaste con la de Oxford, AstraZeneca, ya venga de la India, ya venga de Corea, ya venga donde sea. Si vos te vacunaste con la de Oxford, AstraZeneca, puedes entrar tranquilamente sin hacer los 15 días de cuarentena. Porque recordemos que la Sputnik no está avalada por la OMS y tampoco dice cuándo la va a aprobar, porque necesita muchos más informes.
Ahora, sin embargo, nosotros, Joaquín, en la semana vimos que había algunos restaurantes que te abrían la puerta a la noche y podíamos comer, ¿no? No digamos dónde, pero lo hemos visto, porque la gente no aguanta más, la gente no puede tener cerrado.
No, a ver, digamos todo, Carlos, que los restaurantes, si no hacen eso, la gran mayoría de alguna manera se funden. Lógicamente los que abren, digamos, clandestinamente, que no es clandestinamente, que lo abren para poder subsistir, es un porcentaje relativamente alto a lo que era el año pasado la fase 1. También hay que tener en cuenta que están abriendo bares clandestinamente, están abriendo los gimnasios. Por ejemplo, a partir de esta semana, según me llegaron 10, 11 gimnasios, ya empezaron a abrir con las persianas bajas. Las peluquerías están trabajando con las persianas bajas. Así que, de alguna manera, está trabajando un gran porcentaje de los comercios locales gastronómicos de esa manera para poder subsistir. Cuando, por ejemplo, el año pasado, La diferencia era que la gente no sabía de los riesgos del coronavirus. Hoy el coronavirus está afectando a la población más joven, lógicamente, que es la que no está vacunada. Por ejemplo, el otro día falleció una chica que era muy conocida, que vivía en San Antonio Oeste, que había participado en un reality, que tenía únicamente 31 años. También hay casos que se están dando en gente muy joven, de 24 o 25 años, pero hay que tener en cuenta que eso es porque, lógicamente, la edad de vacunación se está llevando de 50 años para arriba y de 18 a 49 años con factor de riesgo. Pero me parece que la gente ya dejó de tenerle miedo al virus y empezar a respetarlo y darse cuenta que si no trabaja no come, que es lo que se está haciendo acá en Buenos Aires.
Bueno, claro, lo que pasa es que ahora otra vez este fin de semana, que es donde más se podría mover el comercio, sobre todo hablamos de confiterías y restaurant, otra vez vuelven a fase 1, o sea, otra vez va a tener que ser delivery, tanto al mediodía como a la noche, no te vas a poder ni sentar en una mesa afuera para tomar un café, que también es una locura, porque con el frío que hace, sentarte a tomar un café o un café con leche a la mañana es después seguramente tener un resfrío o engriparte. No, es muy difícil. Nos ha pasado a nosotros, Joaquín, cuando nos sentábamos ahí en la esquina, que el chiflete que nos comíamos todas las mañanas, terminábamos con café aspirina o té con limón, porque era insoportable. O sea, también me parece que hay que
pensar. Rezando que no sea COVID, porque te agarra el miedo, ¿viste? Decís, che, ¿lo puedo llegar a tener o no? Lógicamente, si te cuidás, sabes que no, pero tenés dolor de cabeza, estás con congestión nasal, que empiezan a ser síntomas de alguna manera. Pero esto, Carlos, que te estoy diciendo es acá en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Neuquén se va a poder trabajar los comercios gastronómicos con un aforo del 30%. Esto es importante remarcarlo. Lógicamente las reuniones sociales están prohibidas, ya sean en lugares cerrados como al aire libre. Sí se pueden salir a hacer salidas recreativas. Pero la diferencia más grande que me parece que se está dando este año es que no se va en un futuro a empezar a hacer las salidas como el año pasado con la restricción por número de documentos. Esto no va a existir. Se dieron cuenta que los cambios no eran claros. A ver, no había más ni menos casos por salir con el DNI, por la salida del DNI, y hoy con un gran porcentaje de la población vacunada, un gran porcentaje de la población contagiada, que según los últimos datos reduce un 85% el riesgo de reinfección durante al menos 10 meses. Los casos siguen siendo muchos, 35.000 casos diarios, 550 muertes. Que esto es algo que está empezando a preocupar a todos los expertos e infectólogos. No entienden los más cercanos al gobierno por qué la curva no está bajando y se está hablando incluso de tomar medidas más drásticas de acá a 2 semanas si los casos siguen sin disminuir.
Pero es que el problema no está en el comercio. Esto es lo que no logran entender. El problema está en las juntadas. El problema está en que, bueno, me cerrás el restaurante, bueno, nos juntamos en tu casa y comemos todos en tu casa. Este es el problema. No existe otro problema. Cuando vos le negás las libertades a la gente siempre le encuentra el modo de poder reunirse. Esto es lo que no logran entender. Y me parece que no logran entender que han hecho durante un año y medio todo mal, porque lo primero que teníamos que haber tenido, Joaquín, a esta altura, era por lo menos el 40-50% de la gente vacunada, % de la Argentina, porque nos han mentido y porque siguen jugando al lado de los países, como recién le decíamos con Milei, siguen jugando al lado de los países que a nosotros no nos interesa jugar, ni con China, ni con Rusia, ni con Cuba, ni con Venezuela. Pero cuando le van a pedir la escupidera, se la van a pedir al Club de París o a Estados Unidos, porque son los únicos que nos pueden dar una mano para ver si podemos de alguna manera no caer en ese default, que estamos casi al borde del precipicio y en cualquier momento damos un paso para adelante y nos caemos. Este es el problema que tenemos. Tenemos, como decimos siempre, Joaquín, tenemos ordinarios en puestos extraordinarios. Y cuando vos tenés ordinarios en puestos extraordinarios, es muy difícil que puedas sacar a un país adelante. No a un país. Si eso lo trasladás, si querés, a un edificio, es muy difícil que puedas mejorar las expensas con ordinarios. Imagínate si lo trasladamos a la República Argentina, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Aparte hubo declaraciones desafortunadas, me parece a mí, de Alberto Fernández, en la que dijo que el capitalismo cada vez estaba peor, que cada vez nos estamos pareciendo a países más pobres. Hay que tener en cuenta que Argentina le está comprando las vacunas a Rusia, y el presidente Biden ofreció hace poco una donación de más de 3 millones de vacunas. Hay que ver si el gobierno de alguna manera las acepta o, exactamente, o no las acepta. También se está empezando a salir a la luz los arreglos que tuvo Argentina con Pfizer. El otro día el director del fondo COVAX dijo que Argentina había rechazado las vacunas de Pfizer. Después Santiago Cafiero también salió a decir que no habían querido pagar 80 millones de dólares de las vacunas de Pfizer cuando esa plata, bueno, se destinó a otras cosas.
Lo acaba de decir Milei, que
cada muerto
para él, Patricia Bullrich tiene razón, que esto tiene que ver con plata, con un no retorno. Último momento, Joaquín, acaba de habilitar el gobierno nacional a las provincias para que puedan cambiar la fecha de las vacaciones de invierno. Esto es último momento. El gobierno nacional acaba de habilitar a las provincias para que puedan disponer del cambio de la fecha de las vacaciones de invierno. Sí, te escucho.
Y déjame agregarte con respecto a eso, Carlos, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo va a hacer. Y las vacaciones de invierno van a arrancar entre el 20 y el 15 de junio. ¿Esto para qué? Para cuando los chicos vuelvan a las clases presenciales, se haya vacunado a la mayor cantidad de personal docente posible, a la mayor cantidad de estos padres de los chicos que asisten a los colegios, y para que, así lo determinó el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, cuando se vuelva a las clases presenciales, los chicos no estén durante los días más fríos del año en el colegio y que estén... y que haya un mayor porcentaje de la población vacunada. Así que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a adelantar las vacaciones de invierno por lo menos para el 15 o 20 de junio.
Nos vamos, Joaquín, nos quedan segundos nada más para las 5 de la tarde. Le mandamos un abrazo enorme a todos. Como digo siempre, nos encontramos el viernes que viene, si Dios quiere y solo si Dios quiere, en Cultura, la 97.9, a los que agradecemos a los titulares de la radio por siempre dejarnos y permitirnos tener esta libertad de palabra. Joaquín, nos vemos el domingo si Dios quiere.
Soy grande, Carlos.
Que sigas bien. Gracias a la gente que me está escribiendo, al que termina en 797, que me dice: hola, Carlos, estoy a tu disposición. Te banco, quiero ser parte del equipo. Todos van a ser parte del equipo. Gracias. Nos encontramos, como digo siempre, el viernes que viene a las 4 de la tarde. Chao.
No me asusta mi trabajo, que si adoro. Lo importante es que no nos falte el laburo.